denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narco prostíbulo, Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández.
Fuera de agenda.
Y a esta altura del año, a esta altura de la mañana de este sábado de noviembre, vamos a hacer un alto en el programa para presentar el siguiente informe que hemos titulado Desnutrición sin campaña.
En el pueblo de Monte Carlo, en la provincia de Misiones, los chicos viven bajo una permanente amenaza de muerte. En todas las casas se come apenas una vez al día y están tan desnutridos que no pueden enfrentar una gripe fuerte o una neumonía.
Tiene 6 años y 2 meses de edad. Vive en la provincia de Tucumán. Denuncia una pena silenciosa que de tan vieja ya no se dice. Está callado, reprocha con los ojos como si supiera el litro de leche diario que le faltó.
Creemos que hay que aprender las cosas que dieron éxito o resultado en los distintos lugares y tratar de multiplicarlas. Acá algunos se creen que son los dueños de la verdad. Hay otros que humildemente creemos que hay muchas pequeñas verdades que han dado resultado y que tenemos que tratar de sumarlas para transformarlas en la plataforma de éxito y de desarrollo de la Argentina.
Un caso muy delicado, pues se trata de un niño de 1 año y medio. Hoy, hace un ratito nomás, acabamos de tomar una medida de abrigo. La verdad que el niño estaba en un estado de desnutrición.
La dieta básica de las personas de extrema pobreza en Misiones es a base de reviro. El reviro es una mezcla de harina, agua y aceite. Todos los chicos comen reviro diariamente. Ese plato les da algo de saciedad para sentir comida en el estómago, pero no les aporta ningún nutriente.
Trabajar incansablemente para ir mejorando día a día Argentina, y en el seno de cada familia cada vez haya más inclusión, más oportunidades para los jóvenes.
Hay una nenita que en estos momentos tiene 9 meses, necesita que se le aporte no tan solo alimentos extra a ella para que supere su estado crítico, porque entró en un estado de nutrición a partir del 4.º o 5.º mes.
Yo voy a ser presidente el año que viene porque lo que está creciendo en la Argentina es la vocación de un cambio. La gente se cansó de los mismos que han gobernado los últimos 30 años. Lo que hicimos en la ciudad demuestra que se puede, que es mentira que estamos condenados.
Un llanto que pide ayuda. Este hospital, en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, recibe a decenas de niños de la comunidad Wichí de la región. Muchos llegan con enfermedades que resultan de un cuadro de desnutrición que este año se ha cobrado la vida de al menos 10 niños en la provincia.
Queremos presentar este informe que hemos llamado Desnutrición sin campaña porque las cuestiones vinculadas con la nutrición infantil o son explotadas desde el morbo por los medios de comunicación en distintos momentos, en distintas peleas políticas que pueden llegar a estar dando esas corporaciones, o son ignoradas o usadas según les convenga por distintas fuerzas políticas o figuras políticas. Y ahora que estamos casi exactamente a 1 año de las próximas elecciones presidenciales y no está en la agenda de la discusión pública qué va a ser el que asuma en el año 2015 con la primera infancia, cómo van a atacar la situación de desnutrición en algunos puntos del país, cuál va a ser la estrategia de Estado en esa materia, queremos poner luz, hacer claridad sobre un diagnóstico de la situación de desnutrición y tener conocimiento lo más cabal posible de cuál es el impacto de no hacer nada y cuáles son las posibilidades de que haya políticas públicas, cuáles deberían ser. Y le vamos a pedir el favor de que nos dé una mano en esta tarea al doctor Esteban Carmuega, que es médico nutricionista y director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, doctor Alejandro O'Donnell. Esteban Carmuega, buen día, los saludamos acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi en Fuera de Agenda.
Los quiero felicitar por el contundente informe y el planteo, porque además si la Argentina
pretende mirar el futuro con un proyecto de país distinto, no puede dejar de considerar la educación. Y para que un niño se eduque, tiene que estar bien nutrido. Por lo tanto, la nutrición está en el eje de las, debería estar en el eje de las políticas públicas, y lo que ustedes han mostrado es el fiel reflejo de lo que sucede en todo el país, al cual me gustaría poner algunas cifras y agregarle proyección.
Exactamente, doctor. Queríamos, primero, ¿podemos trazar un escenario de cuáles son los números que se conocen de desnutrición en la Argentina hoy?
Sí, están un poco desactualizados porque, CEGI viene evaluando la situación nutricional de la Argentina en los últimos 38 años de vida. En distintos lugares del país, gran parte de la información epidemiológica ha surgido de investigadores de nuestro centro. Uh-huh. En el año 2007 se hizo una encuesta de nutrición nacional. Esa encuesta demostró que 4 de cada 10 niños menores de 6 años tienen alguna forma de malnutrición en la Argentina. Por supuesto que es más frecuente en los hogares bajo la línea de pobreza, pero también afecta a los niños que no tienen dificultades económicas.
Malnutrición, ahí hay un concepto diferente. Malnutrición
es lo que hoy la Organización Mundial de la Salud engloba para reunir a dos formas distintas de que afectan el desarrollo de una persona, que son el déficit, como el que ustedes mostraron en el informe, déficit que puede ser desnutrición aguda, niños flacos, uh-huh, como los que se ven en televisión, o una forma más sutil y mucho más frecuente, que es la desnutrición crónica, es decir, niños cortos, niños acortados, niños que no alcanzan a expresar en talla, como uh-huh, en otras dimensiones del desarrollo humano, todo lo que hubieran podido ser. De eso estamos hablando, del 8 al 12% de la población en la Argentina. Pero a esas formas de desnutrición, por de alguna forma decir clásicas, sí, o más conocidas, se incorporan dos menos conocidas y muy frecuentes.
A ver.
Una son las deficiencias específicas de micronutrientes. La anemia es un ejemplo. Uh-huh. Es decir, uno de cada 3 a 1 de cada 2.5 niños tiene anemia, y cuando la anemia sucede antes de los 2 años de edad, deja secuelas que son irreversibles y le pueden comprometer hasta el 10% del capital intelectual de un niño.
Ah, bien.
Anemia.
Sí, ahí se nos está yendo un poquito la voz.
¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, ahí bastante mejor, sí, sí.
La anemia afecta a 1 de cada 3
sí,
chicos.
Quedó claro.
Es prevenible, compromete, cuando sucede antes de los 2 años de edad, el 10% uh-huh, del cociente intelectual, es decir, un niño que fue anémico tiene menos chances al llegar a la escuela de una escolaridad exitosa, y es totalmente prevenible. No solamente afecta a los niños, también a las mujeres embarazadas, también a las mujeres en edad fértil, y todavía no hemos podido resolver este problema en el país que otrora fue el país de la carne. Y el cuarto problema, sí, que se suma a esto, es la obesidad. La obesidad, que es una forma de malnutrición que poco a poco se va trasladando de los sectores más opulentos a los sectores más pobres, demuestran que en el caso de las mujeres el riesgo de obesidad se concentra en las mujeres pobres, no así en las mujeres acomodadas, uh-huh, pero que en el resto de la estructura social, en el resto de las edades, se observa en toda la estructura social.
Ahora,
estas formas, sí, son lo que llamamos malnutrición, y todas comprometen el futuro, la capacidad de desarrollo, el capital humano de un país. Por eso los países anticipan el desarrollo económico invirtiendo en nutrición y en educación.
Ahora, sobre este diagnóstico, doctor Carmuega, usted dice que tienen diferentes impactos, obviamente, en los primeros años de vida de los chicos. ¿Esos daños, ese déficit en el crecimiento, que sea en el primero o en los primeros 2 años de vida por una mala alimentación en esta cantidad de chicos en la Argentina, se recupera en algún momento después con algún tratamiento, o es una desigualdad que se instala en la formación de ese periodo de la vida, que después no hay programa de desarrollo social ni programa educativo que te lo pueda revertir?
A ver, eso sería un mensaje muy desesperanzador. Yo voy a decir, como ejemplo personal, que fui un niño con bajo peso, que tuve anemia, que no recibí pecho, que me fajaron hasta el cuarto mes de vida. A pesar de eso, me he podido desarrollar. Pero lo cierto es que cuando uno lo mira, no como casos individuales, sino en el promedio,
sí,
especialmente en condiciones de pobreza, las condiciones que impiden el óptimo crecimiento y desarrollo en los primeros 1000 días de la vida, por lo general dejan secuelas que comprometen la capacidad de aprender, que comprometen la capacidad de desarrollarse en cualquier dimensión del ser humano y que comprometen la esperanza de vida, porque son personas que en la cuarta y quinta década de la vida tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
O sea, eso es, los primeros 1000 días de vida son claves para todo eso. O sea,
ahora, 1000 días quiere decir desde la concepción, más allá de lo que la ley pueda considerar, la vida comienza en la concepción hasta los 2 años de edad. Es el lugar en el cual se fragua una persona, es decir, la fragua es donde los metales se mezclan y ya quedan armados para hacer un acero o un hierro especial. Bueno, la fragua de una persona sucede en esos primeros 1000 días. Luego la escuela lo forja, le da forma, pero lo que el material del cual estamos hechos se arma durante el útero, durante la lactancia materna, durante esas primeras papillas y experiencias que conforman finalmente gran parte de lo que vamos a hacer.
¿Y por qué?
Eso sucede en los 1000 días críticos.
Y en esos 1000 días, ¿por qué tiene semejante impacto la malnutrición? Porque, no sé, para traducirlo físicamente, ¿el cerebro en tamaño no crece como tiene que crecer? Es por curiosidad, le pregunto esto. O sea, ¿por qué?
Es una muy buena curiosidad. Lo que pasa es que en ese periodo se crece a la mayor velocidad que nunca vamos a crecer. Se tienen las más altas necesidades de nutrientes de toda la vida y se están conformando tejidos muy nobles, el cerebro entre ellos, pero no solamente el cerebro. Por lo tanto, todo lo que pueda alterar la expresión del programa genético es clave. Y el otro punto, que es menos conocido pero muy importante, es que es la única etapa o el principal momento en el cual estamos abiertos a leer señales del medio ambiente e incorporarlos en nuestro paquete genético. Es decir, todos somos el fruto de una genética que viene de papá y mamá.
Sí.
Pero además, las experiencias tempranas que se dan en el embarazo y los primeros 2 años de vida incorporan señales que se transmiten para nuestra vida y para la siguiente generación. Te voy a dar un ejemplo.
A ver.
Una madre que está mal alimentada durante el embarazo, porque tiene hipertensión durante el embarazo y su niño tiene un bajo peso de nacimiento, ese niño tuvo que sacrificar crecimiento. Esas señales, que se llaman epigenéticas, se incorporan en ese chico y hacen que la siguiente generación tenga hipertensión y mayor riesgo cardiovascular.
Mirá vos, o sea que por una malnutrición de la madre durante el embarazo, la otra generación va a tener un determinado problema.
Es el fenómeno transgeneracional y la responsabilidad del cuidado de la nutrición. A ver, este llamado que ustedes hacen a instalar en la agenda pública de las próximas dirigencias, ¿qué vamos a hacer con la situación de la nutrición en Argentina, que no es buena? Es clave. El CEGI viene siendo una convocatoria pública para que los políticos se sumen a proponer un programa para 2 momentos críticos, los 1000 días y lo que es la nutrición en la escuela. Es el otro gran desafío que tenemos por delante, porque en la medida que los chicos pasan más horas en la escuela, la nutrición forma parte de sus vidas. Hoy la nutrición en la escuela sucede o con programas alimentarios que no están bien, que hay que rediseñarlos, hay que repensarlos, hay que invertir en ellos, en fin. Pero además sucede el kiosco, los programas de actividad física, claro, la huerta escolar, todo lo que sucede en la escuela y que marca la conformación de hábitos para toda la vida. Ahí es donde aparece la obesidad. ¿Vos sabés cuántos niños obesos hay hoy en Argentina en edad escolar? 4 de cada 10, perdón, con exceso de peso. La mitad de ellos son obesos y la mitad tienen sobrepeso. Y si no encaramos este problema de como una política integral, la carga para el sistema de salud va a ser insostenible.
Ahora,
para la Argentina.
Estamos hablando con el doctor Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, que nos está trazando un panorama muy interesante de la situación de malnutrición y específicamente desnutrición en la Argentina. ¿Un consuelo de tontos pensar que la obesidad es un problema secundario al lado de la desnutrición?
Con todo respeto, sí.
No, porque uno puede pensar,
menos mal.
Pero es un consuelo que lamentablemente muchos responsables de políticas públicas tienen. Para muchas personas, la obesidad es como si hubiéramos resuelto la desnutrición y nos pasamos un poco. Y eso es porque el paradigma está equivocado. La desnutrición no se resuelve con más comida. La verdad es que venimos dando más comida y lo que logramos son niños petizos y gordos. Y que tienen mal, bueno, un niño que no alcanza a crecer en talla tiene el doble de riesgo de repetir en la escuela. ¿Doctor? Y repetir en la escuela implica marginalidad y salir del sistema, implica violencia, implica muchas cosas.
¿Por qué un chico que no da la talla tiene más chance de repetir?
Porque la talla, a ver, ser alto o ser bajo no es el problema.
No, claro.
Hay gente normalmente alta.
Sí, está claro eso. Por eso le pregunto.
El problema es no crecer todo lo que se podría haber crecido. Cuando uno no crece, la falta de talla es un indicador, es como un semáforo que marca las cosas no anduvieron bien, este organismo se desarrolló menos, y se desarrolló menos su cerebro, las mitocondrias de su músculo, entonces son personas que tienen menos fuerza muscular, menos altura, menos cantidad de neuronas, menos respuesta ante el estrés, etcétera. Y que tienen mayor riesgo cardiovascular. Mira, te voy a dar una experiencia que se hizo en Guatemala, hoy sería impracticable. Hace más de 30 años, en 4 barrios marginales de Guatemala, muy, muy pobres, se hizo una experiencia en la cual a 2 de estos barrios se les dio una alimentación durante el embarazo y los primeros 2 años de vida. Hoy, estándares modernos sería muy mala, pero en aquel momento era significativa, sí. Proteínas, vitaminas, etcétera. Y al otro se lo dejó como control, algo éticamente impracticable. Esas poblaciones fueron seguidas a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué pasó con esas personas? La verdad es que mejoraron un poco el peso, mejoraron un poquitito más la talla. Es decir que antropométricamente las medidas del cuerpo no cambiaron. Ahora, en la escuela les fue mejor. Cuando terminaron la escuela, se casaron mejor, hicieron familias que les fue mejor y en promedio ganan un 25% más que las otras familias. Es decir, una intervención que duró un año durante los 1000 días críticos hace más de 4 décadas tiene consecuencias sobre la vida futura de las personas. Por eso hoy se considera que la nutrición temprana, no lo consideramos el CES, ni lo considera el mundo, la ciencia del mundo, es la inversión social más rentable, con un retorno de la inversión de 1400%.
Impresionante.
Un empresario dice, este negocio me deja un 12%, es bueno. Estamos hablando de inversiones sociales que dejan 1400%. Por cada dólar invertido hay 14 en retorno social, en productividad. Y las intervenciones que se realizan en la escuela, trabajando en nutrición escolar, dejan 400 a 600%.
Doctor Carmona, acá mi compañero Alejandro Ansaldi le quiere hacer una pregunta.
No, le quería preguntar, doctor, si usted cree que el Estado no toma nota de todo esto, quizá porque no es un problema inmediato, porque quiere resolver otras cuestiones. Cuando me refiero al Estado, me refiero a todos los partidos políticos en general, los que están gobernando en cada ciudad, en cada pueblo, en cada provincia. ¿No toma nota porque no es un problema inmediato para ellos, porque no le da votos, no hacen las campañas que tienen que hacer? ¿Qué análisis hacen ustedes de eso?
Hay excepciones, y la verdad que son, hay excepciones en todos, en el ámbito nacional, municipal, pero lo cierto es que estas son inversiones de largo plazo que no pagan.
Claro.
En votos. La verdad que, pero por eso es que es más digno para la futura dirigencia que se expida sobre qué va a ser sobre no solo la salud de nuestros chicos, está en juego las siguientes generaciones de la Argentina. Mire, la Argentina, le decía, tiene 30 y pico % de anemia. ¿Sabe cuánto tiene Chile?
No.
5.
¿De anemia, me dijo?
De anemia.
30% de anemia.
Datos oficiales.
¿De anemia en chicos?
En chicos, en menores de 2 años.
¿De todas las clases sociales?
Sí, claro.
O sea, el 30%...
Es el último estudio realizado en el 2007, Encuesta Nacional de Nutrición, fuente Ministerio de Salud.
El 30% de los chicos en Argentina tiene anemia versus el 5% de los chicos en Chile.
Así es.
¿Qué es la anemia, profesor? Doctor.
Es la falta de hierro en los glóbulos rojos, que refleja la falta de hierro en todo el organismo. Y eso compromete el funcionamiento del cerebro tempranamente, claro, cuando está en el momento de el aprendizaje.
Y ahora,
¿usted sabe qué? Sí. Eso, resolver la anemia lleva varias medidas. no todas alimentarias, pero implican una coordinación de acciones en los primeros 1000 días. Implica que la mujer llegue al inicio del embarazo con una buena situación de hierro, implica controles adecuados y que se le administre hierro durante el embarazo, implica que cuando el niño nace se ligue el cordón una vez que ha dejado de latir, y esos 30 segundos, un minuto, son claves para la reserva de hierro del niño, no cuestan nada, no significan una inversión mayor.
Y además,
implica lactancia materna, implica papillas con suficiente cantidad de hierro.
¿Cómo
cuando
se
implementan esas cosas en conjunto, la anemia desaparece?
¿Cómo se hilvanan los temas, doctor? Porque Argentina, usted habla todo el tiempo de la nutrición infantil y parte desde el embarazo, ¿no? Desde la madre, desde antes del embarazo, desde los primeros días de embarazo, o sea, desde la situación de la madre. Y en paralelo tenemos una Argentina con problemas de embarazo adolescente, de poca educación sexual, que derivan embarazos que no tienen toda la atención que deberían porque llegan en una etapa de la vida donde la mujer o no está preparada o no tiene los conocimientos suficientes.
La educación, que decía el doctor.
Parece un problema de educación sexual, de políticas reproductivas, pero que está incubando un problema de desnutrición, de malnutrición. O sea, está todo.
Yo no tengo muy claro cuáles son las razones del embarazo adolescente. Pues probablemente no sea falta de conocimiento, no sea falta de políticas de salud reproductiva. Cuando uno camina el terreno, encuentra que hay un problema de significación de las propias niñas que encuentran a través del embarazo un lugar en la sociedad. Es un tema más vinculado con la exclusión, me parece a mí, que con la falta de políticas.
Pero como sea,
políticas reproductivas. Lo que faltan son políticas para las niñas, para retenerlas en el sistema educativo, para que ellas tengan un proyecto de vida. Y cuando se embaraza, una embarazada adolescente tiene que compite. Una molécula de proteína compite para decir, hago crecer a la madre o hago crecer al feto. Y en ese conflicto pierden los dos. Por lo tanto, debería ser foco de un cuidado muy especial. ¿De cuántas estamos hablando? Que alrededor del 15% de los embarazos en la Argentina, una cifra tremenda.
Claro, pero entonces es cierto, más allá del origen de la causa del embarazo adolescente, sí está muy vinculado la situación de embarazo adolescente con la de la malnutrición, porque como usted dice, esa molécula que ayuda a crecer se tiene que dividir entre la adolescente y el feto.
Te doy una cifra. Nacen en la Argentina por año 700.000 chicos. De esos, 160.000 nacen con un peso insuficiente de nacimiento. Y esos niños con peso insuficiente son los que tienen mayor riesgo de desnutrición, de bajo crecimiento, de menor rendimiento en la escuela, etcétera. Con lo cual hay que concentrar el cuidado en esas madres en las cuales tanto la obesidad durante el embarazo, que afecta al 40% de las madres.
La buena noticia, doctor, es que esos chicos que nacen con un peso menor se pueden revertir esa situación. Esa es la buena noticia.
Claro. Esa es la buena noticia.
Si actúas a tiempo,
pero
claro,
para eso hay que concentrar acciones, lo cual sucede bien cuando el Estado llega, en los estados sociales son más acomodados. Ahora, en los ejemplos que ustedes mostraron en el informe que hicieron, en el Misiones Profundo, en el Salta Profundo, la verdad es que eso no es así de fácil. Nuestra dirigencia debería, de cara a la sociedad, plantearnos qué va a hacer con los problemas nutricionales. El problema es que las soluciones están escritas, están evaluadas. Lo que hace falta es decisión política, compromiso para resultados que van a ver no la siguiente administración, sino las siguientes generaciones.
Doctor Carmona, yo tengo dos preguntas para cerrar. La primera, sin ánimo de hacer un juzgamiento político de la actual gestión, para tener una idea de hacia dónde vamos. En la última década, ¿hay datos para saber si hemos ido mejorando, si es un problema estructural que no se corrige, si algo cambió? O sea, ¿hay algo para tener una idea de cómo estamos yendo sobre este problema que es tan central?
Ha habido muy buenas políticas en este gobierno, le voy a comentar alguna y que ha pasado sin trascendencia, como por ejemplo la fortificación con ácido fólico y hierro de la harina. El hierro no ha sido tan eficaz, pero la fortificación con ácido fólico ha determinado la reducción a la mitad de los nacimientos de mielomeningocele. El mielomeningocele es una enfermedad explicante que hace que los niños tengan que andar en silla de ruedas y tengan enfermedades por toda la vida por parálisis de los miembros inferiores. El hecho, esto sucedía por una carencia que recién en este a través de una medida sencilla, económica y masiva, como es la fortificación de las harinas, se logró resolver.
¿Fortificación de las harinas qué es? ¿Que a las harinas se les incorporó ácido fólico?
Cada vez que ustedes, nosotros, todos, las mujeres de nuestro país consumen pan, consumen harinas, lo hacen con una cantidad de ácido fólico que por ley, fue una política de este gobierno, hace que completen su nutrición en ácido fólico. Y eso en el momento del embarazo, de la fertilización, disminuye a la mitad el riesgo de mielomeningocele. Entonces, a ver, lo que quiero ejemplificar es, tenemos que coordinar acciones en dos ejes, los primeros 1000 días y la nutrición en la escuela, que traspasen a una política de gobierno, que sean una política de Estado, que los gobernantes deban rendir a la sociedad, al Congreso, cuál es su plan de acción en un problema que nos va a llevar más de una generación a resolver. Pero que si no se toman en forma coordinada las acciones conducentes, van a hacer que nuestros hijos, que el gap, que la brecha entre los niños que tienen mejores condiciones sociales y mejor chance, lo que me pasó a mí, de poder corregir esas deficiencias, puedan desarrollarse, y los que no van a tener una inserción productiva menor. Y productiva no es solo económica,
y ahora,
productiva es en todas las dimensiones de la vida.
Doctor Carmuega, por último, y este mensaje que usted pasa, ¿se traduce en que, por ejemplo, las fuerzas políticas que tienen más chances de llegar al 2015 a la presidencia lo hayan convocado, estén pidiendo materiales, estén asesorándose? ¿Tiene usted registro de si estas fuerzas políticas que pueden gobernar la Argentina en el futuro están trabajando en programas sobre estos temas? ¿Tiene conocimiento de que lo hayan convocado, de que estén juntando datos?
Nosotros hemos hecho circular un documento con estos ejes y lo que serían líneas de acción posibles, que resumen tanto el diagnóstico de la situación actual como el conocimiento que hoy existe en el mundo sobre las posibles soluciones. Todavía no hemos encontrado mucho eco, pero le agradezco mucho este programa, porque estoy seguro de que los futuros dirigentes que lo estén escuchando van a tomar en agenda la prioridad que implica. La Argentina va a salir con buena educación, pero para que haya buena educación es imprescindible un programa de nutrición infantil equivalente.
El doctor Esteban Carmuega es el presidente del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, doctor Alejandro O'Donnell. La verdad fue un placer transitar todas estas ideas, que nos hiciera un diagnóstico y unas reflexiones sobre qué hacer ante los problemas de malnutrición en la Argentina para los gobiernos que vienen. Doctor Carmuega, muchísimas gracias por la nota.
El agradecido soy yo. Muchas gracias por difundir este mensaje. Muchas gracias.
Antes de pedirle disculpas a la radio porque nos pasamos de la tanda, estamos planteando qué pasa con la nutrición en la Argentina a un año de las elecciones presidenciales, que ocupan de distintas maneras las coberturas de los medios, como por ejemplo mañana vas a ver en las tapas de todos los diarios cuestiones vinculadas con los presidenciables Daniel Scioli y Sergio Massa, vinculadas a si fueron o no hoy a la tarde al casamiento de Jessica Sirio con Martín Insaurralde.
Yo estuve enfrentado con Clarín.
Bueno, nadie usted creó la frase Clarín miente, ¿no?
Sí, Clarín miente, es aquello. Sí. Porque Clarín mentía en ese momento.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.